Vamos a comenzar con la lectura y es 1 Corintios 13, versículo 4 al 8. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La perfección del amor, la perfección del amor. Y decía un filósofo cristiano: si Dios me diera todo su poder, cambiaría muchas cosas. Pero si Dios me diera toda su sabiduría, dejaría todas las cosas tal y como están. Y que el día de hoy podamos nosotros conformarnos a esa sabiduría, podamos conformarnos a esa voluntad, podamos conformarnos a su palabra, porque no hay mejor consejo que el consejo de Dios. No hay mejor voluntad que cumplir que la voluntad de Dios. Y hemos visto el día de hoy que el amor de Dios nunca deja de ser. En el primer punto vamos a mirar la permanencia del amor. La permanencia del amor. La frase en el versículo 8, por favor: el amor nunca deja de ser. Toda esa frase, la frase el amor nunca deja de ser, es el ombligo que conecta lo que se termina diciendo en el versículo 7. Quiero que me sigan con cuidado aquí. Mira lo que dice el versículo 4 hasta el 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y luego, como después dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego, ¿qué dice? El amor nunca deja de ser. Luego, esta frase, el amor nunca deja de ser, es el ombligo que conecta lo que se termina diciendo en el versículo 7 y a su vez es lo que comienza contrastando con el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quiero que podamos mirar esto de una manera gráfica. Pablo acaba de describir el himno ¿de qué? Del amor. Y acaba de decir cuál es su naturaleza, qué es lo que no hace y cuál es su poder o su fuerza. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, etcétera, etcétera. Y al final termina diciendo, el amor nunca deja de qué? Deja de ser. Y ahí es donde culmina. Pero cuando culmina en esto, ahora esta frase la contrasta con los dones espirituales. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. De manera que esta frase, el amor nunca deja de ser, es la conclusión de lo que acaba de decir el apóstol Pablo en los dos versículos y a la misma vez es el contraste entre los dones espirituales. Y por eso decimos que esta frase es el ombligo que conecta lo que se termina diciendo en el versículo 7 y lo que se contrasta en el versículo 8. Así que el amor nunca deja de ser como el clímax o conclusión de lo que el apóstol Pablo dijo acerca del amor. El amor nunca deja de ser en comparación también a los dones espirituales. De manera que hoy vamos a estar mirando el meollo de todo el asunto, el ombligo de todo el asunto. ¿Cómo es el amor y cómo culmina? Nunca deja de ser. ¿Y cómo es el amor contrastado con los dones espirituales? Bueno, ellos van a terminar, pero el amor nunca deja de ser. Y esta unión de contextos hace que la permanencia del amor tenga dos significados. Porque esto es el ombligo de lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Esta frase, el amor nunca deja de ser, se convierte en dos significados. El primero, el amor nunca deja de ser en cuestión de su perfección. Solo el amor de Dios nunca fallará en medio y frente al mal, porque ¿cuánto lo sufre? Todo lo sufre. Por tanto, el amor nunca deja de ser en cuestión de su perfección. Él sigue siendo lo que es, aún en frente del mal, aún en frente del pecado. Solo el amor de Dios nunca fallará en medio y en frente del mal. Los problemas y los problemas y adversidades, ¿qué es lo que hace el amor? El amor todo lo soporta. Dijeron predicadores, eso se hace para que sepamos que estamos en vivo, hermanos. El amor lo supera todo por su carácter estable y permanente, porque todo lo soporta. Y desde esa perspectiva, el amor nunca deja de qué. Nunca deja de ser en cuestión de su perfección, en cuestión de su carácter. Le pones un mal gesto al amor y él todo lo sufre. Le pones en una adversidad y él todo lo soporta. El amor lo supera todo por su carácter estable y permanente. El amor lo conquista todo. Y desde ese sentido, el amor nunca deja de ser. ¿Lo entendimos? Pero también tiene otro significado, contrastado con el versículo 8. El amor nunca deja de ser en cuestión de su naturaleza eterna, comparado a lo que es temporal. ¿Qué es lo que es temporal? Los dones, las profecías, el conocimiento en parte. Y contrastado con el amor nunca deja de ser en su sentido eterno. El amor es infinito. De manera que esta frase tiene dos significados importantes. Uno es su carácter, nunca falla. Nunca se pierde, se sostiene, nunca se muta. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser en medio de la adversidad. Pero contrastado con lo temporal que son los dones, el amor nunca deja de ser porque Él es infinito, porque Él es eterno, es una cualidad eterna de Dios. Y hoy vamos a estar mirando estos dos significados. Y en el primer punto vamos a mirar la perfección del amor. Ese es el primer significado. La perfección del amor. El amor nunca deja de ser en relación a la iglesia. El amor nunca deja de ser en relación a la iglesia. El amor nunca deja de ser en su carácter y su perfección. Por eso el título, ¿la excelencia de qué? Del amor. El amor es excelente porque es perfecto en su carácter. La frase el amor nunca deja de ser se traduce de las siguientes maneras en otras versiones bíblicas. Por ejemplo, solamente quiero que escuchen cuántas formas de interpretar o traducir esta frase se puede hacer. La Biblia al Día dice el amor jamás se extingue. La Biblia Palabra de Dios para Todos dice el amor no tiene fin. La Biblia Stendhal dice, la caridad nunca se pierde. The NIV, the New International Version, dice, love never fails. El amor nunca falla. Y la Reina Valera lo traduce como el amor nunca deja de ser. Y quiero que nosotros veamos el concepto general de esto. Nunca se extingue, no tiene fin, no se pierde, nunca falla. Y nunca deja de qué, de ser. Todas esas versiones son sinónimas, pero tienen una connotación distinta dentro de ese significado. Y como podemos ver, esta frase tiene dos significados prominentes. La infinidad del amor, porque el amor no tiene qué, fin. y su permanencia nunca falla, nunca se pierde. Ves que uno habla de su lado eterno, no tiene fin. Pero por otro lado, habla de su carácter, nunca se pierde. El amor nunca falla, nunca va a fallar el amor porque se sostiene independientemente de la circunstancia y el problema que se está enfrentando. Él seguirá siendo lo que es, no hay nada que lo tumbe, no hay nada que lo haga caer. Luego esta frase tiene esos dos significados. En su sentido eterno, el amor es infinito comparado con lo temporal. Comparado con aquello que tiene tiempo, el amor es infinito. Pero comparado a un problema, a una hostilidad, a una dificultad, el amor nunca se pierde, nunca falla. Y espero que me haya explicado en estos dos puntos. Un significado comunica su cualidad eterna, infinito. Y otro, su carácter indestructible, nunca se pierde. Cuando el apóstol Pablo nos dice que el amor nunca deja de ser, lo dice como la culminación de lo que ha dicho en los versículos pasados. ¿El amor es sufrido? Claro que sí. ¿Es benigno? Sí, porque siempre hace el bien. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, nunca se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por lo tanto, el amor nunca deja de ser, porque ¿cuánto ha soportado? Todo. ¿Cuánto ha aguantado? Todo. ¿Cuántas veces ha hecho el bien? Siempre. ¿Cuánto ha sufrido? Todo el tiempo. Y desde esa perspectiva, el amor nunca deja de ser. Le pasaron vientos. Le pasaron problemas, circunstancias, hubo momentos adversos, hubo personas que le insultaron, pero el amor siguió siendo lo mismo. A eso es lo que se refiere en el primer punto. El amor nunca deja de ser, es el último peldaño, el último escalón de la descripción del amor. El amor es esto, el otro, y al final como pináculo, el último punto de la torre es el amor nunca falla, nunca deja de ser. Esto es lo que hace al amor superior y excelente frente a cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cualquier problema, maldad o circunstancia. El significado aquí es que el amor nunca dejará de ser en frente a las adversidades que se le presenten. Nunca caerá por muy grande que sea el problema. Jamás fallará en su propósito. Jamás se extinguirá por muy intensa que sea la prueba o lo que tenga que enfrentar. Al amor le pueden pasar muchas cosas y él nunca va a dejar de ser lo que él es. El amor va a poder enfrentar muchas dificultades y por muy intenso que sean las cosas, por muy problemático que sean las cosas, él se va a seguir sosteniendo, él nada lo va a mover. Imaginémonos dos escenarios, por favor. Dos mundos, si lo quieres ver, por así decirlo, o dos edades. La edad presente y la edad futura. Este mundo y el venidero. O dos escenarios, el presente y el futuro. Imaginemos esos dos escenarios. El primer mundo es el presente donde existe imperfección. En este momento somos, ¿qué? Imperfectos. En este lado del charco, en este lado de este escenario, existe pecado, existe inmadurez, existen problemas dentro de la iglesia, ¿es así? Sí. Esta es la edad del ahora, de lo presente. Y espero en Dios que podamos entender esta parte. Y aquí en este lado del ring, lugar donde el amor tiene que luchar, en este lado donde existe la pelea, donde el amor tiene que luchar, el amor supera cada cosa que se le presenta, aun cuando existe maldad y tribulación. Estamos hablando de este escenario donde hay imperfección y ahí el amor supera cada cosa que se le presente, aun cuando existe maldad y tribulación. Nunca se mueve de su posición, nunca se cae. Imaginemos un hombre luchando, donde se sube uno, otro y otro, y este amor nadie lo derriba. Aunque existe imperfección, aunque existe tribulación, aunque existe inmadurez, aunque existen problemas, el amor nunca se cae, nada lo derriba. El amor no puede ser destruido por la maldad porque todo lo sufre. Es el primer enemigo y todo lo sufre. 1 Corintios 13, 4a. El amor no puede ser apagado, no puede ser destruido, porque nunca puede fallar por su integridad, porque es benigno y nunca hace nada indebido. 1 Corintios 13, 4 ve hasta el 6. O sea, él no va a cambiar su moralidad. Él no va a cambiar su integridad, no importando las adversidades inmorales que se le presenten. Él va a seguir siendo la misma pieza. Él va a seguir siendo lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué nunca va a fallar? Porque el amor es íntegro. No importa cuántas cosas y tentaciones vengan a su vida, él no se va a irritar. Él no va a guardar rencor. Él nunca va a hacer algo que indebido porque es íntegro. Notemos esto. Cuando está enfrente de la maldad, lo sufre todo. No puede ser destruido. Cuando se trata de moralidad, él nunca falla porque él es íntegro. Y tercero, no puede ser destruido por ninguna circunstancia porque ¿cuánto lo soporta? Todo. Le ponemos esos tres enemigos. La mala conducta la sufre. Le ponemos la inmoralidad y él sigue íntegro. No se mueve. Y le pones un montón de tribulaciones y todo lo que hay. Todo lo soporta. ¿Y cómo concluye Pablo? El amor nunca deja de ser. Ha sido golpeado en diferentes direcciones, pero nunca ha caído. Nunca es destruido, nunca es derribado. Entonces, dentro de esta era, imaginémonos este lado, en este mundo de imperfección y en esta etapa de la iglesia, el amor de Dios hará que toda la iglesia sobreviva. ¿Cuántas cosas? Todo. Las malas actitudes, la iglesia las va a caer. A sufrir. Las inmoralidades, la iglesia va a permanecer íntegra. Y en las adversidades lo va a sufrir todo. Dentro de esta era, en este mundo y en esta etapa de la iglesia, el amor de Dios hará que la iglesia lo sobreviva todo y que lo supere todo y persevere en todo. Y es aquí donde podemos ver la importancia, la excelencia y la supremacía del amor y la razón por la cual debemos de practicar este amor los unos con los otros, como congregación y al nivel personal. Si el amor es para siempre, nunca deja de ser, implica que debo de hacer contigo todas estas cosas cuantas veces. Siempre. Porque el amor nunca deja de que. Siempre tengo que tratarte así. Siempre tengo que comportarme de esa manera. Nunca debo de hacer lo que el amor de Dios no hace. Y todo lo debo de soportar de acuerdo a lo que el amor de Dios dice. Luego, si el amor es para siempre, porque nunca deja de ser, implica que debo de hacer contigo todas estas cosas siempre. Y tú debes de hacer todas estas cosas para conmigo. ¿Cuántas veces? Siempre. Porque este es el amor en que somos mandados a andar. Seguid el amor. Pablo dice, yo os muestro un camino más que excelente. Este es el camino donde tú y yo debemos de andar. La palabra de Dios nos dice que debemos de orar para vivir arraigados y cimentados en este amor. Solamente notemos estas dos analogías que pone el apóstol Pablo. Tenemos que estar enraizados en ese qué, en ese amor. Todas nuestras raíces, todo lo que nosotros somos, tiene que estar arraigado en esto. Y después Pablo usa otra analogía diciendo, no, no solamente tienes que estar arraigado como un árbol de ese amor, sino que tienes que estar cimentado, como si fueras tú un edificio, como si tú fueras una casa donde lo que te sostiene sea el amor de Dios. Eso lo podemos encontrar en Efesios 3:17. De otra manera, si nosotros no echamos nuestras raíces en el amor y nosotros no ponemos nuestra vida en el cimiento del amor, de otra manera, si no amamos con este amor ágape, nos vamos a exponer a todo tipo de divisiones. ¿Y cuál es un verdadero ejemplo de esto? Los corintios. Si no amamos de esta manera, si no enraizamos nuestra vida a este amor, vamos a exponer a toda la iglesia a múltiples divisiones. Vamos a exponer a la iglesia a múltiples pecados. Porque aquel que se para del amor comienza a hacer cosas indebidas. Comienza a irritarse. Comienza a pensar mal. Comienza a deleitarse en la injusticia. Ya no se goza de qué, de la verdad. Vamos a exponer a la iglesia a una sinnúmero de pleitos y resentimientos. Y por eso es tan importante que guardemos esta prominencia del amor. Solo caminando y persiguiendo el amor bíblico, la iglesia podrá superarlo todo, porque esto es lo que el amor hace en la vida de los creyentes. Nunca deja de ser, a pesar de las adversidades y dificultades en este mundo. De manera que en esta parte del escenario, acordémonos de los dos mundos, en el primer mundo imperfecto, de esta parte del escenario, de esta parte del mundo, en esta etapa de la iglesia, el amor lo va a conquistar todo. Jamás va a caer, nunca va a fallar. Pero ahora imaginémonos el otro mundo. Tenemos un escenario presente y uno ¿qué? Futuro. Tenemos este mundo y el venidero. Imaginemos el otro lado, la otra edad. Esta edad es el presente, la otra edad es la eterna, la futura. Ahora imaginemos el otro mundo, lo eterno, la otra etapa, lo perfecto, y el otro estado de los cristianos, cuando veamos cara a cara. Y aún de este lado de la eternidad, el amor permanece. Y esto es lo sorprendente, que de esta etapa, el amor ¿cuánto lo soportó? Todo. Y ahora lo pones en esta parte de la eternidad y muchas cosas dejaron de ser. Muchas cosas desaparecieron. El mundo, el universo y todo aquello temporal ha desaparecido, pero el amor aún sigue siendo. No importa en qué parte de esos dos mundos lo pongas, el amor nunca deja de ser. Cuando lo pusieron en la maldad, cuando lo pusieron en la adversidad, nunca se cayó, nunca pereció. Pero ahora que lo pones en la eternidad, es infinito. Sigue siendo eterno. Y aún de este lado de la eternidad, el amor permanece, nunca deja de ser. Y esto es lo asombroso y supremo del amor, que el amor jamás se extingue en ninguna de estas dos etapas, tanto en lo temporal, imperfecto, y tanto en lo perfecto y lo eterno. El amor sigue siendo para siempre. En el cielo, en la presencia de Dios, cuando veamos cara a cara, cuando venga lo perfecto, cuando lleguemos a ser como fuimos conocidos, allí cuando todos hayamos llegado a la plenitud de lo que deberemos de hacer, allí seguiremos amando. Pero ahora sin imperfecciones, que es lo maravilloso. De este lado de este mundo, el amor no se irrita porque hay pecado. El amor todo lo sufre, porque aún hay agresiones. El amor no guarda rencor. El amor no tiene envidia. Aquí, en la parte imperfecta, no hizo estas cosas. Pero ahora que lo pones en la eternidad, ahora el amor va a amar perfectamente. Nos va a hacer que amemos perfectamente, libre de ¿qué? De imperfecciones. En lo negativo lo superó todo. Y ahora en lo positivo nos va a hacer amar perfectamente, libres de pecado. Yo no sé cómo es eso. Lo que sí sé es que el amor es para siempre. Sé que el amor es eterno. Cuando estemos allá cara a cara, seguiremos amando, pero ahora sin imperfecciones, sino de una manera perfecta y plena. Amaremos perfectamente, sin obstáculos de por medio, libres de pecado, donde no haya nadie a quien soportar, donde no exista ni el más mínimo deseo de irritarse, donde no existan pensamientos malos. Ahora vamos a culminar amando plenamente, positivamente a nuestros hermanos y a Dios, obviamente. De manera que el vivir en la excelencia del amor, el vivir en el himno del amor y el seguir el amor es practicar y vivir algo eterno. Yo puedo practicar un don aquí y eso se va a acabar. Yo puedo practicar otro don y eso se va a acabar. Pero cuando practico el amor, estoy practicando algo que es ¿qué? Eterno. Solo cuando amamos con el amor de Dios podemos mirar o tenemos una idea de cómo será vivir en lo perfecto. Cada vez que practicamos el amor de Dios, estamos viendo un vistazo de cómo es vivir perfectamente en lo eterno. ¿Y cuántos quieren estar ahí? Pero podemos comenzar a vivir eso eterno amando los unos a los otros. Y en el segundo punto vamos a mirar para terminar la infinidad del amor. La infinidad del amor. Mira lo que dice el versículo 8. La infinidad del amor. Versículo 8 dice así: el amor nunca deja de ser, todos juntos, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Notemos que dice aquí que las lenguas van a acabar. La única lengua que va a permanecer es el español, porque todos allá en el cielo vamos a hablar español. El amor nunca deja de ser, pero este pero es el contraste que pone Pablo. Las profecías se van a acabar, van a cesar las lenguas, la ciencia va a acabar, pero lo que va a permanecer es que. Luego vemos el punto principal de Pablo. Todo esto que los corintios estaban poniendo como por sublime, Pablo está diciendo esto es temporal. Lo que están descuidando, eso es lo eterno que es el amor. Y en el primer punto vamos a mirar una correcta perspectiva de los dones y el amor. Una correcta perspectiva de los dones y el amor. Cuando el texto bíblico dice el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, esto no significa que se acabará el conocimiento como tal. No es que cuando venga lo perfecto no sabremos nada. O el servicio a Dios o a los demás. No es que cuando venga lo perfecto ya no serviremos a nadie. Eso no es lo que el texto está diciendo. Cuando el texto bíblico dice que la ciencia, lenguas, profecías se acabarán, se refiere a la temporalidad de los dones, a lo que es en parte contrastado con lo que es eterno o permanente, que es el amor. Por el momento, no todos tenemos los mismos dones, ¿sí o no? Tú tienes un don distinto al mío. Yo tengo un don distinto al tuyo. Por el momento, no todos tenemos los mismos dones. No todos servimos de la misma manera. Pero cuando venga lo perfecto, no habrá necesidad de lo que es en parte, porque entonces todos veremos cara a cara. Todos los creyentes tendrán un conocimiento pleno y por tanto ya no va a haber un don de conocimiento porque todos tendremos ese mismo conocimiento. Notemos aquí que no está diciendo que el conocimiento se va a acabar como tal, que nadie va a tener conocimiento, no, sino que esto en parte que una persona lo tiene ya no va a ser necesario porque todos vamos a tener ese conocimiento pleno. Vamos a mirar a Dios cara a cara. Vamos a poder palpar a Cristo. Vamos a estar mirándolo frente de nosotros. Y por tanto, ya no vamos a estar especulando diciendo esto es así o es así. Porque la realidad va a estar ¿qué? Presente. A esto es lo que se refiere. Todos los creyentes tendrán un conocimiento pleno porque sus cuerpos serán glorificados y serán hechos semejantes al de Cristo resucitado. Lo pudimos mirar en el estudio pasado en 1 de Juan 3. Segunda cosa, la importancia de los dones en la actualidad. La importancia de los dones en la era actual. La importancia de los dones en la era actual. Los dones por el momento cumplen una función importante en la iglesia cuando se usan con amor para edificar a la iglesia. Pero cuando venga lo perfecto no habrá necesidad de filtros o de lo que es en parte, sino que todos llegaremos a la plenitud de lo que debemos de ser. Y el punto principal del apóstol Pablo es que ningún don espiritual, por muy elevado que fuera para los corintios, ningún don por muy extraordinario que fuera, por muy codiciado que fuera, ninguno de estos permanecería para siempre. Sin embargo, lo que sí nunca dejaría de ser es precisamente lo que ellos habían dejado de practicar y es el amor. Por eso dice el amor nunca deja de ser, pero todo esto va a pasar. Esto que dice Pablo acerca del amor en comparación a los dones espirituales en ninguna manera nos deben de hacer menospreciar a los dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Porque puede existir un extremismo. Si los dones son temporales y lo único que va a permanecer es el amor, bueno, entonces no son necesarios que los dones. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Esto que Pablo dice acerca del amor en comparación a los dones espirituales en ninguna manera nos debe de hacer menospreciar los dones espirituales dados por el Espíritu Santo, los vigentes para la época actual. No nos debe de llevar a menospreciarlos, sino a anhelarlos. Mira lo que dice, por favor, 1 Corintios 14, versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos? 1 Corintios capítulo 14 y versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así, todos juntos por favor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Notemos qué es lo que ha hecho Pablo. Ha intercambiado las cosas, ¿verdad? Lo hemos visto. En 1 Corintios 12, los corintios buscaban primero los dones, pero se habían olvidado de qué, del amor. Y Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente. Y este camino más excelente se encuentra en 1 Corintios 13, que es ¿qué? El amor. Y ahora Pablo lo ha hecho a la inversa. Primero debemos de seguir el amor y ahora sí debemos de procurar ¿qué? Los dones espirituales. Luego, esto nos dice que el practicar el amor no nos debe de llevar a menospreciar los dones, sino que primero debemos de amar para así poder usar bien nuestros dones. Lo que sí el apóstol Pablo nos está diciendo es que los dones no los coloquemos por encima del amor. Lo que se nos manda aquí es a usarlos con amor, a buscarlos para edificar a los demás y no por deseos egoístas. La iglesia tiene que tener un conocimiento apropiado acerca de los dones y de la supremacía del amor. Tanto es pecado usar un don por motivos egoístas y sin amor, Porque el texto bíblico dice, si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Luego un don usado egoístamente y sin amor es pecado. Pero también puede ser pecado el descuidar nuestros dones y nunca usarlos. Solamente escuchen. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El siervo inútil, en Mateo 25, enterró su don por miedo a la responsabilidad y así demostró su infidelidad a su amo. Mateo 25, de 25 al 26. Luego, ¿buscar dones por cosas egoístas y sin amor es pecado? Sí, porque si no tengo amor, ¿cuánto soy? Nada. Pero también es pecado nunca usar nuestros ¿qué? Dones. Porque de esa manera mostramos cuán infiel estamos siendo a Cristo con aquello que Él nos dio. De manera que los dones espirituales son necesarios, pero ¿cuándo? Ahora. Y fueron dados para provecho de la iglesia y beneficio de la iglesia. Pero la iglesia no los debe de ver como el pináculo de la cristiandad, como lo estaban viendo los corintios, sino como un instrumento por los cuales podemos servir y edificar por amor a los demás. Esa es la forma apropiada de ver un don. No lo busco por algo egoísta, no lo quiero usar para sobresalir, no lo hago para humillar a los demás. Voy a usar mi don para edificar a los otros porque los amo. 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Se podría decir que los dones son para los niños en Cristo, tú y yo. Que estamos en la etapa de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Recordemos la analogía de Pablo, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, refiriéndose al estado pleno de mirar cara a cara en lo perfecto, dejé lo que era de niño. Pero mientras estemos en esta era actual, vamos a seguir jugando con estos dones, vamos a seguir utilizándolos. Y estos niños que somos nosotros, debemos de aprender a compartir los dones y usarlos con los demás, haciendo todo con amor hasta que llegue nuestra etapa adulta, cuando venga lo perfecto. Siempre teniendo en cuenta que todos los dones dentro de la congregación son temporales. Y que de la única manera que se deben de usar legítimamente dentro de la iglesia es practicando algo más excelente, algo más que es atemporal, que no está sujeto a tiempo, y esto es el amor. Solamente imaginémonos a niños cuando les das juguetes, y con eso no estoy comparando a los dones espirituales a juguetes, solamente para que podamos entenderlo, donde los niños al momento de jugar tienen que obedecer ciertas reglas. Y una de esas reglas es aprender a compartir lo que se tiene con los otros en orden de que el juego sea agradable. ¿Ves? Que sin leyes ni siquiera se puede jugar. Ahora, dentro de la congregación, si nosotros no usamos los dones apropiadamente, tampoco vamos a edificar a nadie. Y dentro de esta congregación debemos de usar estos dones apropiadamente, nunca poniéndolos por encima del amor, sino usándolos con el amor de Dios para edificar a los demás. Mira lo que dice 1 Corintios 13, 8, por favor. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca falla o nunca deja de ser en el sentido de que permanece en su lugar. No se mueve cuando las cosas físicas y temporales desaparecen. Dura más que las cosas temporales. El amor nunca deja de ser por su naturaleza o su esencia. Es infinito, es eterno, es inmutable. El amor nunca deja de ser comparado a lo temporal, que son las profecías, las lenguas y la ciencia. Escuchen. Las profecías son mensajes de Dios, ¿sí o no? Pero cuando estemos ante Él, vamos a escuchar su voz. Y por tanto, ya no va a haber necesidad de profecías. Hoy tenemos la profecía en la palabra de Dios. Y de esa manera escuchamos la voz ¿de quién? De Dios. Pero cuando venga lo perfecto, ya no va a ser necesario de profecías. Porque vamos a escuchar la voz de Dios directamente, audiblemente. Ya no habrá necesidad de que los profetas nos transmitan sus palabras, porque nosotros vamos a escuchar directamente la voz de Dios. Asimismo, cuando estemos ante Dios, no habrá necesidad de hablar en otros idiomas. Ya dijimos cuál es el único que vamos a hablar. Y es una broma. No habrá necesidad de hablar en otros idiomas, ya que todos entenderemos a Dios cuando Él hable. Y Dios no va a hablar hebreo, hermanos, ni griego. Ese es un idioma humano. Asimismo que cuando estemos ante Dios, no habrá necesidad de hablar en otros idiomas, ya que todos entenderemos a Dios cuando hable. Si Dios nos transmitió su palabra en hebreo, ¿es porque la gente hablaba? Si Dios transmitió su palabra en griego, ¿es porque la mayoría de gente hablaba qué? En griego. No porque la lengua sea especial. Si tú vas a comunicar un mensaje, ¿en qué idioma lo vas a escribir? ¿En qué idioma lo vas a comunicar? Pues en el idioma que la gente hable. Pero no es que hebreo o griego sea algo sagrado. Cuando estemos en el cielo, no va a haber necesidad de hablar en otros idiomas, ya que todos entenderemos a Dios cuando hable. Por favor, no pregunten qué idioma va a ser ese. Pero todos vamos a entender lo que Dios dice. El conocimiento que conocemos en parte el día de hoy ya no será necesario, porque ahora vamos a poder ver directamente a Dios cara a cara. Pero a pesar de que ya no sean necesarias las profecías, porque voy a escuchar a Dios directamente, ya no va a ser necesario las lenguas, porque voy a poder entender y Dios me va a poder entender a mí claramente. Ya no va a ser necesario el conocimiento en parte, porque voy a estar mirando el rostro de Cristo. Yo mismo voy a estar enfrente de Cristo. A pesar de que ya no necesitemos todas esas cosas, lo que sí seguiré haciendo es amando a Dios y a mis hermanos. Por eso el amor nunca deja de ser. Solamente para terminar, me gustaría que fuéramos al libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 22, versículo 1 al 5. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 5. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y hasta que esto venga, es necesario edificarnos los unos a los otros. Y podemos mirar la grandeza del amor, que si lo ponemos de este lado, en este mundo, lo va a soportar todo. Y si lo ponemos de este lado de la eternidad, nos va a hacer amar perfectamente. Y esta es la exhortación a toda la iglesia. Que si algo hemos aprendido de todos estos capítulos, de todos esos pasajes, de todas esas predicaciones, que sea el practicar el amor de Dios los unos a los otros. El amar de esta manera es una decisión, no es por una emoción. Yo soy mandado a amar de esta manera. Y cuando amamos de esa manera, la iglesia va a ser edificada. La iglesia va a caminar en madurez. La iglesia va a ser santificada. Y la iglesia va a ser unificada. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.